Buenos días, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor Intercampus, y voy a comenzar el capítulo 17 de Historia del Pensamiento Económico. Vamos a empezar este capítulo que se titula Thorstein Veblen y la economía institucionalista americana. Como siempre, en la época de Veblen, me gusta siempre situarme qué número de millones de habitantes había en el mundo. En esa época había 1.650 millones de habitantes y en América 156 millones. Las críticas a la ortodoxia económica no fueron privativas del siglo XIX, aunque hubo críticos que eran muy ruidosos, muy exagerados, muy estruendosos del pensamiento clásico y de la primera economía neoclásica. La crítica, como la teoría, posee una tradición propia que sigue viva cuando se valora el capitalismo y al proceso capitalista actual. Este capítulo presenta la economía institucionalista del sociólogo y economista americano Thorstein Bunde Veblen, que nació en 1857 y murió en 1929, y es una crítica continua de la economía recibida. Se denomina economía institucionalista o escuela institucionalista norteamericana a la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de las diversas instituciones. Por ejemplo, las normas sociales y jurídicas de las empresas y de los estados, etcétera, todos los cuales afectan al comportamiento económico de los individuos. Esta tradición continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía heterodoxa, con diversas escuelas y con diversas tendencias. Eso es lo que quiere decir economía heterodoxa. A Veblen se le considera el padre de la única escuela genuinamente americana de economía que aportó una visión crítica, evolucionista, darwiniana del proceso capitalista. Veblen fue el fundador, junto con John Rogers Commons, de la escuela institucionalista norteamericana y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Otro miembro fue Wesley Clay Mitchell y otros, y el puente de unión entre estos institucionalistas y los ortodoxos americanos fue Herbert A. Davenport. Las obras de Veblen critican severamente y de forma apasionada la evolución de la sociedad y la economía de su país. Criticó a la economía política convencional y a la civilización de los negocios. Un seguidor muy famoso de Veblen fue el economista John Kenner Galbraith. Bueno, institucionalistas americanos, aquí tenéis una lista extensa de todos los principales institucionalistas americanos: Veblen, Commons, Mitchell, Clark, Ayres, Kuttner, Galbraith y Goulding. Pasando ahora al historicismo británico del siglo XIX, en la década de 1840-50, las ideas de David Ricardo eran seguidas mayoritariamente en Inglaterra, mientras había una anarquía intelectual en el continente europeo. David Ricardo era entonces intocable, era sacrosanto, y John Stuart Mill, en cuestiones de teoría, era su exponente, el exponente del ricardianismo puro. Hubo McCullough, James Mill y Harry Martineau popularizaron la leyenda de las extracciones teóricas ricardianas. Pero a la vez de este intocable David Ricardo, se originaba en las Islas Británicas también una cohesiva revuelta historicista. ¿Quién fue considerado el primer institucionalista en las Islas Británicas e historicista? Pues fue considerado el reverendo y economista anglicano, el galés Richard Holmes, que nació en 1790 y murió en 1855, que criticó los postulados de David Ricardo y de Tomás Malthus sobre sus teorías de la renta económica y el crecimiento de la población. En 1831 publica Jones su trabajo más importante, en el que criticó los postulados ricardianos para tener un éxito práctico. Él consideraba que los supuestos económicos debían estar determinados de forma históricamente y ser justificables empíricamente. Para Jones, los ricardianos limitan las observaciones de sus fundamentos a la porción del área de tierra que pisan. La voz de Jones fue apagada por el dogma ricardiano. En aquella época, Ricardo era intocable. A pesar de ello, resurgió la crítica metodológica de la economía clásica en Inglaterra a medida que transcurría el siglo XIX. Ya en esa época existían críticas de los historicistas ingleses a la economía neoclásica británica. 40 años antes de Veblen ya existían críticas de los historicistas ingleses a la economía neoclásica británica. Se había manifestado entre los historicistas alemanes y británicos la necesidad de un nuevo método de estudio de la economía que proponían esencialmente la búsqueda de amplias leyes de desarrollo económico, uso de generalizaciones empíricas deductivas y confirmaban la irrelevancia general de la ciencia económica. Veblen simpatizaba con algunos puntos de vista de los historicistas británicos, pero fue más lejos que los historicistas en términos de metodología y consistencia, que hacía que su crítica del capitalismo fuera más duradera e importante. Sus teorías fueron mucho más complejas que la de los historicistas. Los institucionalistas americanos compartían con los economistas historicistas ingleses y alemanes su actitud crítica frente a la teoría económica convencional. Muchos se adhirieron al nuevo método alemán y la economía institucional era un espejo e imagen de la economía historicista. En el paradigma historicista, la economía se concebía como una ciencia, pero sus abstracciones no tenían que ser a priori, y a la deducción se le asignaba un papel menor. La teoría se deduciría también mediante procesos históricos, y los economistas encontrarían el material para realizar sus estudios, comparando los estados de la sociedad a fin de descubrir unas leyes de afiliación social. Y estos hechos no podían estudiarse al margen de la historia. Por lo tanto, consideraban la historia como el origen del que surgiría la ciencia económica. La obra de los historicistas británicos tuvo efectos muy prácticos. Aunque los intentos de hacer de la economía una rama de la sociología y deducir una teoría económica a través de los procesos históricos fracasaron. Apareció una nueva generación de economistas históricos que comparten el carácter pragmático, crítico y relativista del precursor institucionalista inglés Richard Holmes. Estos economistas históricos fueron primero la variante conteniana irlandesa o de Dublín, John Ingram y Leslie, una variante psicológica con Walter Bagehot, era inglés, una variante de orientación cuantitativa, el inglés Thorold Rogers, una variante humanística que era Toynbee, también inglés, y los historicistas británicos influyeron sobre los teóricos británicos, sobre los economistas británicos de la época, como William Stanley Gibbons, influido por Cliff Leslie, que repudió el principio del laissez-faire, considerando la orientación historicista indispensable, pero acompañado del método deductivo a la ciencia económica. Gevons, que ya veremos, creyó que la verificación estadística era necesaria para rescatar la economía de la hostilidad pública. Gevons estaba de acuerdo en la metodología historicista, pero desconfiaba del intento de sustituir la teoría ortodoxa clásica por el planteamiento histórico, pues si ocurría era convertir la economía política en una ciencia estéril y oculta. En 1890, otro economista neoclásico, como fue Alfred Marshall, elogió el trabajo de los historicistas, considerándolo una aportación importante. Los principios de Marshall reflejan el interés por la reforma social y su aproximación evolutiva de la economía es el resultado de la influencia del historicismo en el propio Marshall. También el padre de Keynes, John Neville Keynes, consideró que el estudio de la historia podía perfeccionar la economía política. Tanto Keynes, Gevons como Marshall pensaban que el estudio de la historia y el método inductivo debían completar a la teoría económica. La historia económica se convirtió, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en una parte integrante de la economía en general. El epígrafe siguiente, Thorstein Veblen y el institucionalismo americano. Data de que a finales del siglo XIX en Estados Unidos la economía tenía daba un sello característico, el eclecticismo. ¿Qué quiere decir eclecticismo? Pues viene del griego escoger y pretende conciliar diversas teorías y corrientes existentes tomando de cada una de ellas lo más importante y aceptable, permitiendo romper contradicciones existentes, extraer lo mejor de cada una, combinarlas, mezclándolas, y su principal representante fue el filósofo Cicerón. Ese era el principio filosófico del eclecticismo. Desde Thomas Jefferson como Alexander Hamilton hasta Henry Carey y Henry George, las ideas inglesas fueron filtradas a través de la experiencia y de las instituciones americanas. Fue el pragmatismo, a continuación, en el eclecticismo y el pragmatismo, que solo es verdadero aquello que funciona, lo que impregnó la filosofía de Estados Unidos como la economía hasta la entrada del siglo XX. Consecuencias de ello, el análisis teórico clásico y neoclásico nunca tuvo el relieve entre los economistas americanos como el que tuvo entre los ingleses. Y las ideas teóricas clásicas las acomodaron según su pensamiento a la realidad de los Estados Unidos. Y en este entorno independiente, las ideas historicistas podían arraigar, podían enraizar. Así, los organizadores de la American Economic Association, en 1886, simpatizaron con la causa historicista. En este ambiente tan receptivo, donde surge un crítico americano de la ortodoxia económica recibida, fue donde Thorstein Bunde Veblen, influido por varias fuerzas filosóficas, incluida la de los historicistas, sin embargo, las ideas de Veblen son Made in USA. Ya vamos a ir estudiando la vida de este economista. El consumo ostensible, el consumo claro, visible, manifiesto, que se manifiesta, que se muestra, es una digresión sobre sociología y economía en Veblen. Este libro de Veblen, La teoría de la clase ociosa, donde la idea del consumo ostensible no es original de Veblen, ya había sido discutida por el mercantilista Mandeville y después por el clásico John Ray. Pero Veblen lleva el concepto a su más alta expresión, superponiendo elementos de psicología, de economía y de sociología. En su libro Teoría de la clase ociosa, Veblen lanza un estudio muy detallado del consumo y de la formación de los gustos. Los neoclásicos asignaban a la fuerza, a la función de utilidad dadas fijas a los individuos y suponían que cada gasto permitía obtener una utilidad, un beneficio independiente de la utilidad de cualquier otro gasto. Las funciones de utilidad eran aditivas, eran sumatorias. Veblen discrepaba de esta visión tan simple, argumentando que los gustos y el consumo era parte del proceso económico y los neoclásicos estaban fuera de lugar, con su asignación simplista de una utilidad, de un beneficio fijo dado a cada individuo. Consideraba Veblen que una teoría compleja del consumo era inseparable de las instituciones del capitalismo. Coincidía la teoría del consumo de Veblen con las de los neoclásicos en la insaciabilidad. Si habéis estado estudiando microeconomía, insaciabilidad quiere decir más es mejor que menos. Y en Veblen el trabajo productivo se convierte en signo de debilidad y el ocio en evidencia de fortaleza dineraria, surgiendo lo que denominaría Veblen la clase ociosa. El libro de Veblen se compone de aplicaciones sociológicas generalizadas, de consumo de bienes inmateriales de la clase ociosa, carreras, premios, moda, etcétera, o un ocio improductivo. Para Veblen, el consumo ostensible es un derroche de bienes y el ocio ostensible una pérdida de tiempo. El análisis de Veblen no ha impregnado el análisis ortodoxo del siglo XX y el XXI, pero sí que ha sido incorporado por grados en la discusión micro y en la macroeconomía. Fue el economista Harvey Levinstein quien analiza las aportaciones como un bien Veblen o una cuya utilidad derivada del uso directo del bien y también del precio pagado por el mismo. El precio ostensible, que se manifiesta, es el precio que un consumidor cree que otras personas piensan que él pagó por la mercancía. Es este precio el que determina la utilidad del consumo ostensible de un bien, que hará desplazarse a la demanda a la izquierda o hacia la derecha. Los posibles equilibrios se representarán por una curva denominada curva de demanda de Veblen, en su honor, con pendiente positiva. También analizó este economista un efecto Veblen en dicho análisis de microeconomía. La economía de Veblen, vamos a valorarla. Veblen pronosticó que la sociedad estaba en el punto crítico para estallar y parecía que se iba a cumplir en 1929 con el crack. Y era este el punto crítico que decía Veblen, del probable hundimiento del sistema capitalista. Bueno, vamos a ver su punto de vista de análisis de este sistema capitalista. El crack del 29 no desembocó en una era, como había predecido Veblen, de ingenieros, o en el final del sistema de precios, como había predicho Veblen, para asignar los recursos y la distribución. Veblen no comprendió que el egoísmo se extendería a todos los grupos de individuos que controlase el proceso productivo, fueran ingenieros o simples trabajadores o financieros. Después de la depresión se produjeron cambios institucionalistas en el capitalismo americano, pero no como consecuencia del desarrollo de una nueva élite de poder integrada por los ingenieros que había vaticinado Veblen. Según este, estos ingenieros surgirían para maximizar la producción sin relación con los precios, en una especie de sistema socialista. Todo esto es el sistema teórico de Veblen. Empíricamente, ningún Estado comunista o socialista ha sobrevivido en el siglo XX o XXI sin recurrir a un sistema de precios. Los precios o los precios sombra se han considerado pagos necesarios en los sistemas socialistas para asignar eficientemente los recursos. Tanto Veblen como Marx fueron ingenuos en su comprensión de los mercados. Hasta hoy, nada se ha mostrado superior a los precios como guías y proveedores de información económica en el mercado para todos los agentes económicos. Veblen creía que el mercado no tenía capacidad para ajustarse y su odio a los hombres de negocio le hizo creer que todos los mercados eran monopolios u oligopolios. Nunca apreció que la competencia real impide abandonar la eficiencia a los hombres de negocios. Veblen descuidó el papel del gobierno y las leyes para resolver los problemas de costes sociales y efectos externos, de externalidades y de redistribución de la renta. Veblen intentó construir una teoría del comportamiento humano fuera del molde utilitarista y desarrolló una teoría de los derechos de propiedad y otros temas de desarrollo económico. Sus escritos son sociológicos y cuasi filosóficos, pero sus ideas son relevantes para la economía. Los escritos teóricos de Veblen no han sustituido a la utilidad de los clásicos. Los estudios institucionales a largo plazo de Veblen son un complemento útil al análisis teórico de los precios a corto plazo. Leer a Veblen nos recuerda que la economía es una ciencia social y no una simple rama de la investigación matemática. Al que le guste leer las teorías de Veblen, podría ser una forma, una motivación de poder leer sus teorías para cualquier estudiante de cuarto curso de grado de economía. Bueno, hemos visto el cabeza de institucionalistas americanos. Vamos a ver segundas y terceras generaciones de veblianos, que ya hemos estado diciendo antes. Entre ellos, pues vamos a ver. A ver si pasa a John Kenneth Galbraith, que fue discípulo de Veblen. Galbraith es uno de los críticos sociales más conocidos de la escena americana, más populista, miembro de la Universidad de Harvard, asesor del gobierno en la Segunda Guerra Mundial del presidente J.F. Kennedy, novelista, embajador en la India en 61-63, ha escrito un buen número de libros de pensamiento heterodoxo, ha salido en la televisión presentando sus teorías, era sobre el sistema económico y social de América y del mundo. Su pensamiento incluye elementos de muchos autores heterodoxos, especialmente de Veblen, y la crítica de Galbraith del saber tradicional ortodoxo es un eco de las denuncias de Veblen. Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino analizar las consecuencias de la política económica en la sociedad y con una economía política en una forma accesible, eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas. Tres ideas son genuinamente galbraithianas. La primera idea de Galbraith es el poder compensador, donde el oligopolio se encuentra bajo la disciplina del poder compensatorio y donde cada empresa regatea con las otras. Una segunda idea de Galbraith, la identificación de un desequilibrio social en una sociedad opulenta. Y la tercera idea de Galbraith era la tecnoestructura, concepto acuñado por Galbraith para designar el conjunto de técnicos o profesionales, economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera, que dirigen las grandes empresas. El poder de mercado y la competencia está en poder de la tecnoestructura, decía Galbraith, más que de los propietarios de las empresas. Las grandes empresas son las auténticas controladoras del mercado y han sustituido a la soberanía del consumidor y no están contrarrestadas por las asociaciones de trabajadores, sindicatos, ni por el Estado, ni por asociaciones heterodoxas de agentes económicos. Es interesante todas estas teorías para poder leer libros de este autor, de este economista. En su libro tan famoso Capitalismo Americano, se interesaba en la explicación tradicional ortodoxa marxaliana de cómo funcionan las cosas en el sistema económico americano. Argumentaba que la opulencia era una bendición a medias, afirmaba que la teoría económica ortodoxa no era realista, cualquier familiaridad con los hechos reales negaría la relevancia del modelo teórico de la libre competencia perfecta marxaliana, y Galbraith introducía demasiados juicios de valor en su teoría social dinámica, que criticaba a la economía política ortodoxa que era estática. Creía que la innecesaria desigualdad de las rentas, que no recompensa diferencias de inteligencias, aplicación o voluntad de afrontar riesgos, podía echar a perder la estabilidad económica. Otro libro era La sociedad opulenta, que es una crítica a la sociedad americana, porque es rica y porque sus valores están mal dirigidos. La sociedad opulenta da abundancia para satisfacer las necesidades creadas artificialmente por la publicidad, pero deja de lado la oferta de servicios públicos de mantener limpio el agua, la tierra y el aire, y hacer habitables las ciudades y mejorar la educación. Muchas actividades productivas no deducen su valor social de la producción de bienes útiles, sino del número de puestos de trabajo que dan y de las rentas que proporcionan. Galbraith tomó la ortodoxia de la teoría del consumidor y afirmaba que la soberanía del consumidor era un mito. Y la cadena de causa-efecto va de la producción al consumo y no al revés. Para mantener una sociedad opulenta siempre y rica, la producción y la renta deben ser siempre crecientes y para ello se deben crear siempre nuevas necesidades. Galbraith se centraba en el papel fundamental de la publicidad en esa creación de necesidades de nuevos bienes de consumo, que tanto sabemos nosotros en el siglo XXI, que se producen a expensas de los bienes sociales. Galbraith veía desmentido el desequilibrio social resultante. Siguiendo al economista del siglo XVIII, Henry George, y del XIX, otro inconformista americano, Galbraith sostiene que los problemas económicos conducen a males sociales. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes, decía Galbraith, que adquiere la gente, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha, y mayor es la basura a eliminar. De una riqueza siempre creciente, se dará una suciedad y contaminación siempre más intensa. También opina que los ídolos de los jóvenes son los héroes de la televisión y del cine, y no el maestro de la escuela o del instituto. Todos los males sociales para Galbraith provienen de una descomposición de las fuerzas económicas de la competencia y de un sistema de valores inadecuados que estimula el consumo privado despilfarrador en vez de la provisión de los bienes públicos. Se puede observar gran parte de la teoría de Galbraith reposa sobre el concepto webleriano del consumo ostensible, que hemos visto antes. Los remedios que Galbraith daba, los famosos remedios de Galbraith, eran para remediar el desequilibrio social. Propone primero aumentar la presión fiscal del gobierno a todos los niveles, segundo, reorientar los gastos, reducción en los de defensa del gobierno, y afirma que de no intervenir socialmente la producción privada monopolizará todos los recursos existentes. Desea Galbraith un papel más activo del gobierno para que el equilibrio social se genere y se pueda preservar. Conclusión a este paradigma institucionalista es que no se ha creado un paradigma institucionalista puro, Ningún economista del grupo pretende autoproclamarse institucionalista, ni se identifica en un cuerpo de pensamiento único, cohesivo y coherente. Y actualmente se desarrolla una literatura sobre derechos de propiedad que destaca las interacciones entre las instituciones legales, el comportamiento económico y los resultados económicos. Hoy los economistas estamos en una época en que los economistas americanos han abandonado las materias políticas y unos han metido a la teoría económica en camisa de fuerzas matemáticas y otros han ampliado la teoría y la política económica de varias formas. La economía institucional puede aportar nuevos desarrollos. La economía institucional es un paraguas en el que pueden refugiarse muchas ideas interesantes y productivas, como la investigación autónoma. La escuela institucionalista sí que ha servido de un órgano de crítica estridente, como un altavoz retumbante, estruendoso de la economía neoclásica. Y el futuro del pensamiento económico puede exigir un compromiso con el eclecticismo de las corrientes tradicionales del pensamiento económico americano para poder continuar desarrollándose. Bueno. Y damos fin al capítulo 17. Vamos a pasar al 18, que también se hace en esta tutoría. Vamos a pasar al 18. Reconsideración de la competencia entre Chamberlain y Robinson. Este es el capítulo 18. Una de las direcciones más importantes tomadas en el siglo XX ha sido la relacionada con la micro en la búsqueda de modelos que son representación de la realidad, descriptivos de los mercados reales. Se ha visto cómo Alfred Marshall realizó modelos de competencia perfecta y de monopolio puro en el capítulo 15, que lo presentó el anterior tutor. Y los supuestos a corto plazo, los supuestos son muy restrictivos de la competencia perfecta. Gran número de empresas fabrican un producto homogéneo. Ningún vendedor puede influir en el precio ni en los beneficios de las demás empresas. Y las acciones de una empresa no influyen en la decisión de precio y producción de las demás. Hay una completa libertad de entrada y salida. No existen beneficios a largo plazo ni rentas. Y en cuanto al monopolio, el modelo de monopolio descrito por primera vez por el francés Antoine Augustin Cournot y el francés Arsène Jules Dupuit, era este de aquí, el primero fue Cournot y por Dupuit, que se ha visto en el capítulo 12, y ampliado por Marshall y otros economistas. El modelo monopolio tiene una sola empresa, y control de toda la producción de un bien, y los beneficios son mayores que en cualquier otra estructura de mercado que tenga más de un vendedor. Los dos modelos de competencia perfecta y de monopolio, monopolio puro y competencia perfecta, se desarrollaron a principio del siglo XIX. Y son extremos. No se había cultivado la teoría de modelos intermedios entre ellos dos. Hasta 1933 no se analizaron el precio y la cantidad de equilibrio de las empresas cuyas decisiones tenían su efecto en las políticas de otras empresas. hasta que en 1933 no se han, aparecen dos libros, aparecen estos dos libros escritos de forma independiente en Norteamérica y en Inglaterra, la teoría de la competencia monopolística del americano Chamberlain y la economía de la competencia imperfecta de Joan Robinson. Los mercados imperfectos no tienen su origen en estos dos autores, pero una serie de factores que veremos explican la receptividad de sus ideas en ese año 1933. Bueno, esto será, vamos a ir viendo lo que quiere decir la posición intermedia entre competencia imperfecta y monopolio puro. E iremos viendo teorías de estos dos autores, entre competencia monopolística y competencia oligopolística. Situaciones intermedias de competencia imperfecta. Aquí iremos viendo. Y aquí vemos también competencia perfecta y monopolio, que es lo que había hasta entonces. Y luego ya van entrando en lo oligopolio y duopolio, y vemos aquí, de una forma muy, muy clara, de cómo cada una por columnas, cada una lo que va supone en el mercado. Y por columnas y por filas. Bueno, ya iremos viendo teorías de competencia imperfecta. Fue, como hemos dicho antes, Antoine-Augustin Cournot el primer autor que analizó un mercado imperfecto, como fue el duopolio de Cournot. Hay dos vendedores que reaccionan cada uno a los cambios de producción, cantidad producida del otro, hasta que ambos llegan a un equilibrio, cuyo comportamiento maximizador del beneficio dependía de cada uno, de que cada uno creía que el producto del otro permanecería constante. Este supuesto ingenuo le daba una solución a Cournot. Si no, no tenía solución, no llegaban al equilibrio. Siguen otros modelos primitivos del duopolio, que se basaban en otros supuestos, como el del francés Joseph-Louis François Bertrand, en el siglo XIX, en 1883, y otro modelo del británico Francis Isidro Edgeworth. Este sí que lo tenemos muy conocido por sus curvas de indiferencia, su caja, que se estudia en microeconomía. Bertrand suponía precios de vendedor rival constantes por cada vendedor. Entonces el precio y la cantidad alcanzan niveles competitivos, y Edgeworth suponía existencia de restricciones a la cantidad en cada duopolista, suponiendo un límite a lo que las empresas pueden vender, produciendo intervalos indeterminados en donde oscilarían los precios y las cantidades de los dos vendedores. Demostró que si hay un límite para que las empresas pueden vender, entonces es posible que no exista equilibrio en estrategias puras. Esto se llama a veces, se denomina a veces la paradoja de Edgeworth. Los resultados de Cournot, Bertrand y Edgeworth dependían de unos supuestos muy, muy rígidos de cada uno. Tal vez por esta escasa solidez teórica hizo a Marshall no contribuir a la teoría del duopolio, ni ampliar. Bueno, aquí vemos ejemplos de duopolios económicos que hay hoy en día. Pues aquí os he puesto varios ejemplos en el mercado, en varios mercados, en fin, para tener una idea de que existen y existen en el siglo XXI. ¿Cuál fue la causa del interés por el desarrollo de la competencia imperfecta en la década de 1930? Pues era por otros factores. Sin embargo, Marshall sin darse cuenta, preparó el camino para la amplia recepción de la competencia imperfecta en la década de 1930. Y la causa fueron, a partir de sus principios de economía de Marshall, donde enunciaba la posibilidad de la existencia de industrias con rendimientos crecientes de escala. ¿Qué quiere decir rendimientos crecientes de escala? Que ya lo habréis estudiado en microeconomía, pues son costes medios a largo plazo decrecientes. Los clásicos habían predicho en las posibilidades teóricas que la situación normal sería la de rendimientos constantes de escala, es decir, costes medios constantes. El tamaño de la unidad productiva no tendría efecto sobre los costes medios y serían, como he dicho, constantes. Pero Marshall creía que podía alterarse la escala de rendimientos de escala y la empresa y realizarse cambios con el nivel de costes medios. El más interesante era el de los cambios de escala asociadas a los costes medios decrecientes, rendimientos de escala crecientes. Costes medios decrecientes, rendimientos de escala crecientes. Para Marshall, los rendimientos crecientes de escala a largo plazo implicaban un pequeño número de grandes productores. Funcionarían con bajos costes medios, produciendo misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas. Quedaba en entredicho una de las características y premisas del mundo competitivo de que con un número de oferentes grandes no podía tener influencia en el mercado. Marshall observó la posibilidad de que las grandes concentraciones de empresas se convirtieran en verdaderos monopolios por su verdadero y creciente poder en el mercado. A esto le siguió un debate en la década de 1920 de sus discípulos sobre si el equilibrio competitivo era compatible con los rendimientos crecientes de escala, con costes medios a largo plazo decrecientes. Bueno, aquí tenéis lo que se ha estado estudiando en microeconomía. Bueno, aquí tenéis también lo que acabo de decir. Y vamos a ver ahora alumnos, el mejor discípulo de Alfred Marshall, que era Pigou, participaba en el debate anterior. Pero fue el economista de Cambridge, Inglaterra, el inglés Piero Errafa, en Cambridge, Inglaterra, pero Piero Errafa, italiano, que publica los elementos del debate en 1926. Con 28 años, publica el artículo Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia. Hay que decir también que una nota de mía es que las teorías económicas más humanistas y sociales se gestan siempre a edad tardía por requerir experiencias y conocimiento del mundo. Ejemplo de teorías más humanistas y sociales fue la riqueza de Smith, los principios de Marshall, la teoría de Keynes, pero las teorías puras y técnicas surgen en mentes antes de los 30 años, porque son capaces de ir añadiendo nuevos elementos al trabajo realizado por sus maestros. Ejemplo de teorías puras fueron las de Menger, las de Gevons, las de Cournot, las de Walras, y ocurre con Errafa, con 28 años. Con este artículo de las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia, ocurre también en Chamberlain, que fue docente en Harvard Cambridge, de Estados Unidos, donde la teoría de la competencia monopolística a los 28 años también, y la de Joan Robinson, como veremos, que escribe también a los 30 años lo económico de la competencia imperfecta. El kit del artículo de Rafa fue su argumentación a favor del análisis de la empresa, más en términos de monopolio que en términos de competencia. El Rafa demuestra que las condiciones de los costes medios decrecientes eran incompatibles con el equilibrio competitivo marsaliano a largo plazo. Se debía renunciar a una cosa o a otra. Rafa observó en 1926 el vacío de los modelos de mercado de la competencia y el monopolio, comentando que las imperfecciones de mercado que faltaban, los teóricos las consideraban como fricciones, y las pasaban por alto. Para Rafa eran fuerzas muy activas que producían efectos permanentes y acumulativos sobre los precios y sobre las cantidades del mercado. Rafa establece la base para estos nuevos modelos de competencia imperfecta, y para él los obstáculos a la competencia tienen una estabilidad suficiente que los capacita para ser objeto de un análisis basado en supuestos estadísticos. Rafa sugería obstáculos que podían influir en la fuerza del monopolio o en la elasticidad de la curva de la demanda a la que se enfrentaba el vendedor imperfectamente competitivo. Poseer recursos naturales únicos, privilegios legales, el control de la producción de mayor a menor, existencia de mercados rivales, etc. Rafa sugería un nuevo planteamiento de la teoría del mercado, una posible y nueva ampliación. En 1933, Joan Robinson atribuyó a Rafa y al debate sobre los rendimientos crecientes de escala las causas de que la hubieran llevado a analizar lo que ella llamó mercados imperfectos. Vamos a estudiar ahora al economista Chamberlain, Edward Hastings Chamberlain, que era en busca de una nueva teoría del valor. ¿Fueron los obstáculos de Rafa a la competencia pura un aspecto importante del planteamiento de Chamberlain? Pero no estuvo influido directamente por el Rafa, sino por el debate entre Pigou y Taussig sobre la explicación de tarifas ferroviarias, que eran tarifas múltiples ferroviarias. Para Taussig tenían su explicación para la oferta conjunta de 1000 Marshall, pero para Pigou eran explicadas por los muy elevados costes fijos comunes del ferrocarril, más la posibilidad de discriminar precios entre los compradores. Chamberlain defiende la teoría de la competencia monopolística, y este economista Chamberlain, americano, estudió en las universidades de Iowa, Michigan y Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrolló en Michigan y finalmente en Harvard durante toda su vida. En 1933, Chamberlain publica el análisis de la competencia monopolista o monopolística, donde es ingenioso y original, y defiende la teoría de la competencia monopolística, o idea de que el mercado real se encuentra entre los modelos de competencia perfecta y de monopolio debido a la existencia en las empresas de las economías de escala o diferenciación de productos y otros factores que hacen que haya empresas que funcionan como casi monopolios debido a que controlan sus precios y los consumidores tienen preferencia por sus productos. Estableció una generalización de las condiciones de equilibrio aplicable a cualquier situación intermedia entre monopolio y libre competencia. Uno de los elementos más importantes de la nueva teoría de la competencia monopolística de Chamberlain era que la mayoría de empresas no se implican solamente en una competencia de precios, sino en una competencia de elementos distintos del precio. Las condiciones características del modelo del mercado de competencia monopolística de Chamberlain era la primera característica: podían existir un gran número de empresas, que era el elemento competitivo, podían existir un gran número de empresas. Y segunda característica, cada empresa tiene un producto único o ventaja exclusiva que le otorga cierto control sobre el precio. Elementos, estos serían los elementos monopolísticos. Cada vendedor, a causa de este segundo elemento, puede modificar el precio. ¿Cuáles eran estos elementos monopolísticos? Los derechos de autor, las marcas registradas. Estos serían, exacto, estas. Las marcas en general, el espacio económico, en donde con productos idénticos los compradores por las distancias tendrían lealtades por la localización más próxima de la empresa a donde él habita o donde él trabaja. Chamberlain exponía la existencia de una naturaleza dual de los mercados, con elementos monopolísticos, elementos diferenciales por las condiciones que rodean su venta. Cada producto se singulariza debido a la individualidad del establecimiento en que se vende, incluidas lo que he estado diciendo de localización espacial, marcas registradas, diferencias cualitativas, etc. Y los elementos competitivos. Cada producto está sujeto a la competencia de otros que se venden en diferentes circunstancias y en otros lugares, y el monopolio y la competencia están presentes en su teoría. Por ejemplo, la aspirina es un ejemplo de la teoría de Chamberlain. Todas son iguales, pero con diferentes marcas. La Bayer, la aspirina, Ocal, Advil, Empirin, Cafiaspirina, etc. La que no hace falta remover y se disuelve con vitamina C, etc. Y muchas otras marcas que con la publicidad y el envasado hacen un producto diferenciado, creando un mercado de compradores que demanda un producto específico, y dependiendo del tamaño e intensidad de la demanda, el vendedor puede cargar un precio monopolístico mayor que difiere del de sus competidores. Otros ejemplos, diferentes dentífricos dentales con flúor, contra el sarro, blanqueador, etc. Las diferencias pueden existir, sean o no parecidas, aunque todas las aspirinas sean lo mismo o todos los dentífricos sean lo mismo. Esa es la diferenciación que puede convencer al consumidor de que sí hay diferencias, aunque no existan, o sean unas diferencias tan pequeñas que casi no existen. El objetivo es aumentar la fidelidad y el número de compradores y los beneficios a corto plazo. La diferenciación de Chamberlain puede adoptar otra forma, el espacio económico, la localización que puede diferenciar el producto. Por ejemplo, hay 5 farmacias en una gran ciudad, semejantes en servicios y productos. Para Chamberlain, están diferenciadas según su localización, el grado de monopolio, el grado de libertad de cada farmacia de fijar los precios, de fijar los horarios, y dependerá del número y dispersión de los demandantes y de la localización de estas farmacias. La localización es parte de la diferenciación del producto. Otro ejemplo de productos diferenciados, el mobiliario, los coches, las motos, pasta dentífrica, yogures, la ropa, el tendero de la vecindad, etc. Para Chamberlain no hay ningún mercado que no tenga elementos monopolísticos que se manifiestan en formas de diferenciación, producto, localización o servicio. Cada vendedor tiene algún control sobre el precio, aunque sea muy pequeño. Cuando existe mucha sustituibilidad del producto, la demanda del producto es más elástica y da al vendedor menor control sobre el precio. Cuando existe menos sustituibilidad del producto, la demanda del producto es menos elástica, más rígida, y da al vendedor más control sobre el precio. Marshall consideraba el precio como la única variable en la teoría del valor, y para Chamberlain consideraba el precio y la cantidad variables sometidas al control de las empresas en los mercados con elementos de competencia y de monopolio. La publicidad, el principal método de diferenciación, la publicidad competitiva es necesaria en los dos casos de competencia pura y monopolio puro, donde hay un vendedor sin sustitutivos. No es necesaria, veamos por qué. El vendedor en competencia pura produce un producto homogéneo y vende toda su producción a precio fijado de mercado. No es necesaria la publicidad y si hiciera falta la empresa, al aumentar sus costes, tendría que abandonar el negocio. Se suponen necesidades fijas y prevalece el conocimiento o información perfecta. Por otro lado, el monopolista puro, que no tiene competidor ni sustitutivo, no necesita publicidad porque ello reduciría su beneficio. Chamberlain sí reconocía que la publicidad es una característica de su competencia monopolística. Ahí sí que era necesario. Y agrupó una serie de elementos como costes de ventas, que eran los gastos hechos en publicidad, los salarios, los gastos, departamentos de venta, los márgenes o comisiones que se concedan a los distribuidores, al por mayor y al por menor, para que se interesen en la venta de un producto determinado. Gastos por arreglo de aparadores, coste de exhibir o mostrar artículos, etc. El propósito de todos estos gastos y costes era evidente: modificar la posición y la elasticidad de la función de demanda con la que se enfrenta la empresa individual, aunque ésta no lo sepa. Las razones del empresario individual para la publicidad son desplazar la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha, puesto que difunde el conocimiento de que existe y sugiere que todo el mundo utilice su producto. Chamberlain sostenía que la publicidad influye en las demandas, manipulando las necesidades, creándolas artificialmente, y algunas publicidades no informan, sino que son competitivas porque intentan readaptar las necesidades del consumidor. Una necesidad para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. La sed, el hambre, el frío, son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y de calor, respectivamente. Este tipo de publicidad la conocemos muy bien en la televisión y en los correos electrónicos y en las webs de Internet, que a veces nos desinforman y a menudo carente de gusto. Lo que intenta la publicidad es desplazar la curva de demanda a la derecha a costa de los bienes a los que sustituye. Esta clase de publicidad asigna a la demanda entre los vendedores que compiten, pero no aumenta la demanda agregada, a menos que se reduzca el ahorro del consumidor. En resumen, la publicidad juega un papel fundamental en establecer y mantener la diferenciación del producto en la empresa monopolísticamente competitiva. Bueno, una evaluación provisional de Chamberlain. Todo libro sobre economía y análisis micro dedica un espacio a Chamberlain y a sus ideas. Por ello, este tutor y el equipo docente, supongo, invita a leer libros de Chamberlain, que son muy interesantes, donde sus valoraciones de los modelos de Cournot, Bertrand, Edgeworth y Hotelling valen la pena. En el libro La teoría de la competencia monopolística de Chamberlain, desarrolló la teoría del valor y la teoría de la organización industrial. Chamberlain dedicó su vida a difundir su teoría, amplió y corrigió y aumentó y contrastó varias veces y hizo 7 ediciones. Removió el análisis al destacar los elementos monopolísticos en la competencia e incrementó el interés por las condiciones de mercado de industrias específicas. Dio impulso a estudios industriales y a la organización industrial. Y sus ideas plantean cuestiones relevantes en el análisis económico. Chamberlain parece haber sugerido nuevas ideas de interés en el análisis, más que haber dado a la economía un modelo alternativo, bien construido y acabado del modelo de la competencia. Las contribuciones de Chamberlain fueron notables, sustanciales e importantes para el futuro de la teoría económica. Y durante las décadas de los años 1930, 40 y 50, se desarrolló un notable interés por los modelos de competencia monopolística y donde muchos han contribuido a extender el trabajo de Chamberlain. Hoy, una serie de teóricos continúan desarrollando el realismo chamberleniano en la teoría del valor, pero hay un grupo considerable y creciente que defiende un modelo ampliado de competencia perfecta para resolver, para resolver los problemas microeconómicos. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue lo de la competencia perfecta? Porque los supuestos de competencia perfecta no son más realistas, pero un análisis modificado de la competencia perfecta parece generar predicciones muy fecundas en relación al comportamiento de precios y cantidades en mercados individuales. Y ahora vamos a ver, ahora sí, a la economista Robinson, Joan Robinson, Joan Violet Robinson, a la inglesa. Otra muestra por la incompetencia imperfecta floreció al mismo tiempo que la de Chamberlain, que fueron las primeras investigaciones de esta economista, Joan Violet Robinson, inglesa, que fueron relevantes, nacida en 1903, murió en 1983, fueron relevantes en la dirección que tomaron los estudios sobre competencia a principios de la década de 1930. Robinson se forma en la economía marsaliana y con el debate de Pigou y Tausig de las tarifas ferroviarias que he comentado antes y de Rafa la llevó a un análisis comparativo de los mercados monopolísticos y de competencia que Robinson tituló Economía de la competencia imperfecta. Vamos a ver. Este fue su libro. Robinson evitó la diferenciación del producto y la publicidad de Chamberlain como elementos de mercados o de modos monopolísticos. Introdujo una caja de herramientas valiosa para analizar el equilibrio parcial de los mercados y las estructuras de dichos mercados. Joan Violet Robinson nace en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Londres, pertenece al grupo de economistas más destacados del siglo XX, líder de Cambridge School y participante del Cambridge Circus de John Maynard Keynes en la década de los 30 y 40. En 1931, John Maynard Keynes crearía un grupo que denominó el Cambridge Circus, con los que consideró los más brillantes jóvenes economistas del momento. Entre ellos estaba Piero Raffa, Richard Kahn, Jans Meide, la propia Joan Robinson y su esposo Robinson, Edward Austin Gossack Robinson. En todos ellos encontró intereses comunes, pasiones profesionales y personales, y también apoyo en su trabajo. Robinson, en origen, se forma en la economía marsaliana, fue una ardiente keynesiana, y en las décadas siguientes, tras la muerte de Keynes, Robinson formó parte de la denominada escuela neo-ricardiana y post-keynesiana o neo-keynesiana de Cambridge, Inglaterra. Constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que sus teorías reunieron elementos de diversas escuelas, oponiéndose generalmente a las distintas ortodoxias dominantes en la economía a medida que transcurría el siglo XX. Tuvo dos hijas y Joan Robinson introdujo la teoría de la competencia imperfecta en su famoso libro. De 1933, Economía de la competencia imperfecta. Participó como colaboradora en la obra máxima de Keynes, publicada en 1936, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, recibiendo el reconocimiento del autor de Keynes en el prólogo de la obra. Después de 1937, elaboró una fiel exposición de las ideas de Keynes. En 1942, vuelve su atención hacia la teoría marxista. Publica un ensayo sobre la economía marxista intentando rescatar aspectos conceptuales puramente económicos de la obra de Marx, desligándose de dogmatismos que impedían realizar una lectura académica del Capital. Más tarde concentra su atención en problemas metodológicos y estuvo muy interesada en los problemas de su desarrollo. Y en los años 70 sorprendió con sus alabanzas a la gran revolución cultural de la China de Mao. Robinson fue profesor en la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta el año 1965. No le dieron el premio Nobel, lo que ha sido considerado uno de los más tristes e injustos tratos discriminatorios a la mujer y a la economía. Robinson reintrodujo el concepto de ingreso marginal de Cournot en la teoría de la empresa sin tener en cuenta si es competitiva, si un monopolio o una forma intermedia. Otro descubrimiento múltiple se refiere durante 1920 y década del 30 fue el concepto de ingresos marginales, conocido ya por Cournot y fue introducido de nuevo por Roy Harrod en 1930 y que Robinson amplió y nombró con ese nombre ideado por su esposo Robinson. Joan Robinson analiza la forma que tienen las empresas de decidir cuánto producir y a qué precio vender. Para esto reintroduce el concepto de ingreso marginal, que significa cuánto recibe una empresa al vender una unidad adicional de su producto. Su conclusión fue que bajo competencia libre, libre competencia, una empresa maximizará los beneficios cuando el coste marginal sea igual al ingreso marginal. El coste de producir una unidad adicional se iguale al ingreso marginal. El realce que le dio Robinson a la curva de ingreso marginal ha facilitado en gran medida el análisis de una empresa que busca maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Es consciente Robinson de la existencia de grados en el monopolio y Robinson elige el modelo de monopolio puro como sustituto de todas aquellas estructuras intermedias que Chamberlain había clasificado, duopolio, polipolio, etc. Es un planteamiento más tradicional y general que el de Chamberlain. Dentro de los límites de su método de análisis, contribuyó a la teoría de la empresa en los casos de estructura de mercado imperfectamente competitivas. En cualquier caso, Robinson criticó duramente desde el punto de vista del bienestar la existencia de monopolios y pidió siempre la intervención del gobierno. De hecho, llegó a la paradójica conclusión de que la única forma de que siguiese existiendo el libre mercado era recurriendo a la intervención estatal. La teoría de la competencia monopolística solamente fue rechazada de plano por los miembros de la Escuela de Chicago, entre ellos Stigler y Friedman, que propusieron la adhesión a la dicotomía establecida desde antiguo entre la competencia y el monopolio. Sostuvieron que la competencia era la norma socialmente deseable para el comportamiento comercial y negaron que la teoría de la competencia monopolística poseyera poder de predicción. En conjunto, la aparición de la teoría de la competencia monopolística marca el principio de una era en la que los economistas se fueron esforzando cada vez más por despojar al modelo de la competencia pura y perfecta. Bueno, una de las grandes contribuciones de Robinson fue el restablecimiento del análisis marginal. Alfred Marshall y todos los neoclásicos habían comprendido el marginalismo, pero todos habían construido sus análisis gráficos de maximización de beneficios de la empresa en términos de coste y de ingresos totales. Joan Robinson readapta el método de análisis gráfico en términos de cantidades marginales. Robinson contribuyó también con dos contribuciones más. Su análisis del monopolio y la discriminación de precios. Y su segunda contribución, los efectos de los elementos monopolísticos en el mercado de trabajo. Y finalmente, sus aportaciones más reconocidas vienen de su trabajo en la teoría del capital y del crecimiento económico en las décadas de los años 50 y de los años 60. Y no aceptó la teoría neoclásica del capital, la cual había sido adoptada por los economistas de la síntesis clásico-keynesiana con Robert Solow y Paul Samuelson a la cabeza. Protagonizó con dichos economistas la llamada controversia entre las dos Cambridge en relación a la teoría del capital y sus implicaciones para la teoría del crecimiento. La publicación, de los libros de Robinson, La publicación de los libros de Robinson y de Chamberlain se ha considerado siempre algunas características singulares del libro de Robinson, superficialmente, y sus discusiones de la renta y comparaciones del producto en el monopolio y en el de competencia perfecta son partes importantes del análisis micro recibido. La publicación de estos libros, de Robinson y de Chamberlain, que ya hemos comentado, constituyó un gran acontecimiento de la teoría económica. Hay dos temas por discutir. Primero, ¿existen diferencias entre los dos modelos de competencia imperfecta de Robinson y de Chamberlain? Y no está claro que la revolución en la teoría del valor de Chamberlain y Robinson haya triunfado. Hay diferencias. ¿Cómo no va a haber diferencias? Las propuestas de Chamberlain coincidieron en el tiempo con la teoría de la competencia imperfecta de Robinson. Y a veces se refuerzan mutuamente. Chamberlain dedicó gran parte de su vida a la defensa y simplificación de su modelo y lo contrastó con el de Robinson. Robinson estaba relacionado con el interés de los economistas de Cambridge por los costes decrecientes y Chamberlain no. Robinson y Chamberlain abordaron una serie de problemas en muchos puntos idénticos, coinciden en muchos aspectos y difieren también en otros. En las obras de Chamberlain y de Robinson, el análisis de la industria da lugar al de la empresa. Si tiene una clientela que prefiere su producto frente a otras empresas, la curva de demanda es la de un monopolio y la empresa debía esforzarse en hacer una competencia de no precios, ideando servicios especiales u otros rasgos para su producto y no reducir precios. Chamberlain y Robinson proponen la posición de equilibrio según una solución tangencial, la tangencia entre las curvas de demanda y las curvas de costes totales medios. Como la curva de demanda cortará la de costes medios a la izquierda y más arriba de su mínimo, habrá exceso de capacidad. Chamberlain y Robinson difieren en su tratamiento de los ingresos marginales. Chamberlain los utilizó solo parcamente y Robinson los tiene por todo su análisis. Para Robinson, los instrumentos de los ingresos y costes marginales invaden todo su trabajo. Difieren ambos en su atención a las situaciones de mercado en las que haya pocos vendedores, discutido mucho por Chamberlain con el nombre de oligopolio, que ya se conocerá con ese nombre a partir de entonces, y excluido por Robinson. Chamberlain estaba impresionado por la diversidad de productos y de oportunidades para la elección de competencia monopolística que hacía posible. Robinson hacía hincapié en su despilfarro y le criticaba desde el punto de vista del bienestar y pedía la intervención del gobierno. Chamberlain criticaba a los sindicatos obreros mientras Robinson los consideraba instrumentos capaces de evitar la explotación a que da lugar el monopolio. Chamberlain consideró que la competencia pura y el monopolio constituyen los extremos y en el centro existe todo tipo de casos intermedios. Joan Robinson no desarrolla la diferenciación de producto o de diferencias de calidad en su monopolio como Chamberlain, aunque sí alude a productos heterogéneos, patentes y toda clase de restricciones monopolísticas que hacen que una empresa sea única. Robinson elige la industria y los modelos de discriminación de precios que se expresaban en la empresa. Robinson consideraba grados de monopolio, la diferenciación del producto en la que es una variable y no juega un papel importante en su libro, como lo es en el libro de Chamberlain. En general, ninguno de estos trabajos fue capaz de servir como punto de partida para otros posteriores. Al ser puramente formales, no se prestaban a la verificación en términos cuantitativos ni servían de ayuda para el político, tanto los de Robinson como los de Chamberlain. ¿Fue la obra de Robinson una continuación de la tradición marshalliana de la competencia, como sugiere Chamberlain? ¿Constituía la obra de Chamberlain la única ruptura original con la teoría del valor de la competencia? Para Chamberlain, el libro de Robinson seguía la tradición de la teoría de la competencia, al identificar una mercancía con una industria y suponiéndola homogénea, no implicando dicha teoría una ruptura con la tradición de la competencia. El mismo término de competencia imperfecta tiene implicaciones de que el objetivo es moverse hacia la perfección. Marshall y sus seguidores habían estudiado el monopolio como caso extremo de la teoría del valor. La insistencia de Robinson en la universalidad y omnipresencia del monopolio y de los grados del poder monopolístico se separa de Marshall y de las características tradicionales. Robinson no consideró la competencia monopolística como una norma o teoría general del valor, que sí que hizo Chamberlain, aunque sí que aceptó la inevitabilidad de la plaga de monopolios. Robinson recomendó políticas que suavizaran su impacto, como alzas salariales, alza de salarios mínimos, etc., o aumentase el bienestar, actitudes que no eran tradicionales. Es mejor combinar los planteamientos de Chamberlain más los de Robinson, y la mezcla la llamamos competencia imperfecta. Las dos obras dan un mensaje a los economistas. Les dicen: el modelo competencia en general es inapropiado para describir estructuras observables de fijación de precios. Son los modelos de monopolio los que se deben desarrollar y los que se deben ampliar. Hoy, las ideas de Chamberlain y Robinson están en los libros y cursos actuales sobre teoría de precios. Y son representantes importantes, pues, del pensamiento económico del siglo XX. Y nota final: a pesar de la oleada inicial de interés por los modelos de competencia imperfecta, hoy muchos economistas han vuelto a los modelos de competencia perfecta. ¿Cuál es la causa? Pues es la gran complejidad teórica que el empirismo no puede manejar, las grandes indeterminaciones de los modelos de duopolio o oligopolio tipo Chamberlain han alejado a teóricos interesados en el comportamiento de la empresa, y los modelos de competencia ofrecen explicaciones, modelos de competencia perfecta ofrecen explicaciones más simples, más atractivas del comportamiento de una empresa. Y con esto acabamos ya la tutoría, capítulos 17 y 18. Muchas gracias por vuestra atención. La próxima tutoría va a ser el compañero de Madrid, de la lección 19, del 11 al 17 de enero. Felices fiestas y feliz año nuevo 2016. Y como siempre, algo para poder meditar. Si una persona es perseverante, en la UNED, aunque lo diga Leonardo da Vinci, pues, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento al principio, se hará inteligente, y aunque sea al principio débil, se transformará en fuerte. Ánimo y a estudiar. Felices fiestas.